Bandera, moreak, airean.
Es una realidad cotidiana y compartida por todas nosotras, a pesar de los distintos niveles de vulnerabilidad en los que se encuentra cada una. Salir todos los días con miedo y angustia a las calles sin saber quién será nuestro próximo agresor, volver a casa, avisar que llegamos bien y compartir nuestra ubicación en tiempo real con nuestras amigas o nuestras madres durante cualquier traslado, se ha vuelto el ritual de cuidado obligado. Esta situación ha llevado a que muchas de nosotras portemos armas de autodefensa, como gas pimienta, tasers, navajas, etc., y estemos dispuestas a usarlas. Para nosotras, el feminismo nunca ha sido pacífico. Este es un fragmento de un texto titulado No vamos a caer en sus provocaciones, que se puede leer en el blog Artillería Inmanente. Es un texto que nos habla de las protestas que se dieron en la Ciudad de México en el pasado mes de agosto y es el tema que vamos a tratar hoy en la sección de feminismos. Para hablar de esto, tenemos a Abba, conectada desde la Ciudad de México, que es una de las personas que participó en la elaboración de este texto. Egunon, Abba, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí en Alavedi hablándonos de estas protestas que se han dado en la Ciudad de México. Y para empezar a hablar de este tema, te quiero pedir que nos coloques brevemente un poco en el contexto de la violencia de género en México, que mucha gente conocerá un poquito, pero ¿cuál es tu visión de la situación en México?
Sí, mira, pues actualmente ha aumentado mucho más. Digo, no se sabe, sabido que desde hace muchísimos años también la violencia de género era ya un problema. Sin embargo, actualmente llegó a todas partes, ¿no? No sé, Ciudad Juárez, por ejemplo, puedo pensar en Ciudad Juárez uh-huh. que en los años 90, a partir de los años 90, empezaron a verse casos de feminicidios y no de cualquier manera, ¿no? Sino de una violencia brutal. Que por ejemplo se daban mujeres que sobre todo eran pobres, que trabajaban en maquiladoras, que están entre la frontera de Ciudad Juárez, El Paso y todo esto, y se sabe también uh-huh. que los feminicidios fueron aumentando una vez que el presidente Felipe Calderón declaró su guerra contra el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, empezaron a subir, a incrementar de una manera súper fuerte. Pero eso ya no es una realidad que sea solamente en el norte, ¿sabes? O sea, eso uh-huh. antes decían, no, pues no vayas a Ciudad Juárez, ahí matan mujeres. Pero actualmente es en todo el país. De un tiempo para acá empezaba a escuchar cómo cada vez bajaba más, ¿no? No sé, el Estado de México, que está súper al lado de la Ciudad de México, una hora y media a lo mucho, y ese es el estado de los más violentos, ¿no? Donde más desapariciones hay, donde más feminicidios hay. Y pues ahora en Ciudad de México, que también pareciera que es como una burbuja de seguridad, bla, 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 nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que se sufre a diario, que se sufre no solamente, o sea, el caso, en el texto habla del caso justo de una chica que fue violada por cuatro policías. Y ese es un caso entre muchos, que no solamente es de instituciones o de personas que pertenecen a instituciones de supuesta seguridad, sino que también se da entre las familias, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces eso es un poquito el contexto, o sea, de que el hastío de estar, no, o sea, de que ya ni siquiera en tu propia casa te sientes segura.
Y en este contexto de aumento de violencia y también, ¿no?, desconfianza, pues mencionas ahora la familia, pero como con el caso que ponías antes también, con las instituciones que supuestamente deben protegernos, ¿cuáles han sido las estrategias o las respuestas que han dado las mujeres, ¿no?, en este contexto de violencia en aumento?
Sí, pues mira, las estrategias hay de varias, ¿no? Ya por ejemplo, ya no es la primera vez que escucho de grupos de autodefensa. Grupos de autodefensa se han creado ya en los últimos años, no solamente en la Ciudad de México, también he visto que en Guadalajara, por ejemplo. El problema aquí también es que hay una centralización muy grande de las luchas, ¿no? Por ejemplo, no te sabría decir si también se están organizando de la misma manera en, yo qué sé, bueno, Oaxaca todavía se podría, ¿no? Pero más en el norte y así. He escuchado alguna que otra, pero no tanto, ¿no? Como Ciudad de México, Guadalajara, Chiapas incluso, ¿no? Que son grupos de autodefensa, pero no solamente se limita a eso. También, por ejemplo, es cargar armas, ¿no? En el mismo texto lo dice, cargar armas. Eso ya es, no sé, de alguien que sí tiene mucho miedo, siempre está cargando tasers, navajas, gas pimienta, también hay talleres luego de gas pimienta para que hagas tu propio gas pimienta. Y hace unos días también leí que en Guadalajara, por ejemplo, se están haciendo grupos de WhatsApp o, no sé, Telegram, Signal, en los que convocan a puras mujeres conductoras de Uber o de todos estos servicios de transporte, porque acá se utiliza mucho. Pero que solamente sean mujeres, por mujeres y para mujeres.
Claro, el transporte en México es un lugar de bastante riesgo, ¿no?, para las mujeres.
Justo, también, se han dado muchos casos de Uber, de Didi, que son empresas de transporte, pues no es, bueno, es como taxi privado mediante una aplicación. Y también se han dado casos de personas que desvían la ruta, intentos de secuestro, intentos de echar alguna sustancia para que las chicas pierdan el conocimiento, las violen o ya de plano pues las maten, ¿no? Y pues sí, o sea, se han dado como todo este tipo de grupos para cuidarnos. O también, por ejemplo, hay aquí en la Ciudad de México, tenemos una lista que se va actualizando con todos los datos de los agresores y así, de Didi, de Uber, para tener en cuenta a la hora de pedir en caso de que lo necesitemos, ¿no?
Claro. Centrándonos ya un poco más en las específicamente en las propuestas del pasado agosto, ya lo mencionabas antes, pero si pudieras explicarnos un poco cuáles fueron los sucesos, la agresión concreta con la que empezó toda la protesta.
Sí, pues esto no es algo que también se dio así de un momento a otro. O sea, yo creo que justo platicaba con las otras chicas, que es como la gota que derramó el vaso, ¿sabes? Todas estábamos hartas, de alguna u otra manera. Habíamos hecho otras manifestaciones también, en las que, por ejemplo, no sé, también el Día de Mujeres, de las Mujeres y todo eso, pero también otras, porque también se había dado el caso de desapariciones en el metro.
Sí.
O sea, de intentar levantar, aquí en México el levantón, así se le dice, es algo súper común.
Los secuestros.
Secuestros, ¿no? Secuestros, y intentaban levantar mujeres, pero ya en el metro, o sea, donde hay muchísima gente, en medio de tanta gente, lo intentaban hacer. Si alguien se atrevía a ayudar, pues el agresor decía como, no, pues estamos peleando, cálmate, mi amor, le decía, ¿no? Y la chica, pues...
Fingiendo una discusión de pareja.
Exacto, fingiendo una discusión de pareja, y las chicas pues más bien como súper sacadas de onda, diciendo yo no conozco a este tonto o yo qué sé, y las otras personas decían no, pues eso es cuestión de pareja, ¿no?
Sí.
Entonces se habían hecho otras manifestaciones, por ejemplo, las consignas eran no me calmo pendejo, para decir pues eso, ¿no? O sea, entiendan que cómo, o sea, la razón por la que estamos así es porque nos están desapareciendo incluso en el metro, ¿no?
Sí.
Se habían hecho manifestaciones así, por ejemplo, nos daba risa que en las manifestaciones era como, ay, qué bonitas, mira cómo marchan. Era el colmo, ¿no? Nos aventaban pétalos de rosas, era absurdo. Policía, no nos mandaban policía, sino
era policía
de tránsito, ¿no? Ni siquiera antidisturbios, era como, ay, mira qué bonitas cómo marchan, no son peligrosas, ¿sabes?
Sí. Sí, hay una deslegitimación también de esa rabia, ¿no?
Sí, o sea, yo sé que también, o sea, que te manden policía está súper feo también, pero era humillante incluso,
sí,
¿no?
Viene de un paternalismo, ¿no?
Exacto, exacto. Y pues Eso, y movimientos feministas, pues se sabe bien también que en México hay una tradición muy grande que las personas más politizadas, que son los estudiantes, ¿no? Tiene toda una historia. Pero a mí lo que me gusta de acá, del movimiento feminista, es que justo no se encierra en eso, ¿sabes? O sea, en las facultades siempre es así como la gente está politizada. Bueno, no toda, ¿no? Pero
sí.
Sí es como la gente más politizada son los estudiantes. Y si no eres estudiante, no puedes participar en, yo qué sé, asambleas, bla, bla, bla. Uh-huh. En cambio, el movimiento feminista acá, o sea, está tomando un giro muy interesante.
¿Más inclusivo, se puede decir?
Pues sí, justo. Y es en la medida en la que tenemos una realidad cotidiana compartida.
Claro.
Y nos damos cuenta de ello, ¿no?
Sí, una situación de emergencia, se podría decir.
Exacto. Sí.
Bueno, entonces
no se limita a nada más a estudiantes.
Sí, claro. Entonces dices que este último caso vino a ser la gota que colmó el vaso.
Sí, sí, justo, porque no solamente fue esta chica que violaron los cuatro policías, sino también días después una chica estaba en un museo, dentro de un museo, y un policía la violó dentro de los baños. También se dio el caso de alguien que fue violada por su doctor de cabecera, de todo, ¿no? Y eso es diario.
En todos los espacios, en todos los lugares, con muchísima impunidad.
Sí, con muchísima impunidad, con personas más cercanas, con amigos, que se consideran amigos, ¿no?
Bueno, entonces, ¿puedes contarnos un poquito cómo empezaron estas protestas? ¿Cómo empezó a organizarse la gente?
Sí, pues todo empezó porque salió en las noticias lo que había pasado, y de pronto pues convocaron a un encuentro. Solamente era como, se convoca un encuentro afuera de la Procuraduría General en la Ciudad de México, ¿no? Entonces se convoca y real como que no se esperaba que llegara tanta, o sea, no al grado que llegó, ¿no? Eran más de 300 personas, mujeres. Y pues estuvo muy bien porque pues se compartía cierta energía, ¿no? Cierta energía entre enojo, pero también de vernos juntas, de compartir eso, de ver también nuestra potencia, nuestras potencialidades, ¿no? Entonces eso fue muy bonito. En el momento sí como había una energía ahí de querer romper todo, querer, o sea, fuimos allá, salió el tipo que a decir que iba a dialogar con nosotras cuando estaba dialogando con la prensa, claramente, ¿no?
¿Salió quién, perdón?
Pero fue el director general de seguridad. Pues llegó y dijo, sí, voy a dialogar con ellas, no sé qué. O sea, su discurso era tan lejano que era como en ese momento que estábamos ahí, era como, voy a dialogar con ellas.
Sí.
Era absurdo, ¿no? Y pues en realidad nadie iba a dialogar, ¿no? Bueno, o sea, sí, o sea, no voy a mentir, también había gente que era como justicia, justicia.
Ajá.
Pero la atmósfera en general sí era como no venimos a pedir permiso de nada. ¿No? Y pues sí. Entonces, desde ahí se desbordó todo. Pero eso fue el principio. Pero ya después que vieron como lo que resultó de ese encuentro, de que, o sea, real se rodeó todo el edificio de esta Procuraduría General, que siempre es intimidante el edificio. Siempre está lleno de policías, nadie se acerca, policías armados, fuerte, ¿no? Y pues lograron entrar algunas, ¿no? Rompiendo la puerta. Y estuvo increíble. Entonces eso como que llamó mucho a otras, a las demás, y convocaron a la marcha el 16. Ya la del 16 estuvo súper llena. O sea, si eran 300 el 12, el 16 no puedo llegar a decir cuántas éramos, ¿no?
¿Y se contagió ese desbordamiento del que me hablas?
Justo, se contagió. O sea, había gente... O sea, en verdad, era bastante impresionante porque había gente de todos lados que nos encontramos a unas morras del ITAM, que es como escuela súper cara, privilegiada, echando el desmadre así súper fuerte. Era impresionante, ¿no? Así como en un modo agresivo y así, que normalmente esas personas de clase alta o yo qué sé, de, que tienen más dinero, son más privilegiadas, pues, están como no violencia, no. Uh-huh. Ese día era algo general y no era necesario hablarlo de antes, ¿sabes? Pues lo sabíamos ya.
O sea, sí llegó a romper ese discurso del pacifismo, ¿no?
Claro, claro. O sea, ya, ¿qué pacifismo, no? O sea, es absurdo. Ya nos dimos cuenta que eso no funciona, que no funciona pedir, que no funciona salir a las calles a caminar como desfile. Y pues sí, o sea, era más bien como ir a demostrar nuestra potencia. No lo vería como una marcha, porque ni siquiera fue de las marchas tradicionales que convocan en un punto para hacer los mismos trayectos aburridos de siempre, ¿sabes? Siempre era más, era bueno, nos pusieron como un punto de encuentro, pero en realidad invadimos todas las calles como quisimos.
¿Qué tipo de acciones se dieron ese día?
Pues el punto de encuentro fue en Metro Insurgentes, que es un metro que está súper cerca de una avenida muy, muy importante, de las avenidas donde más dinero se maneja, ¿no? En la Ciudad de México, que se llama Reforma. Entonces, ese fue el punto de encuentro, pero desde ahí, pues, había como cantos, fiesta, pero también hubo personas que llegaron por otros lados, no directamente del metro, que iban tomando recorridos distintos en distintas calles que nadie se esperaba. Había muchos contingentes, pero contingentes separados, no organizados, y estaba increíble, porque al no ser organizados, pues eran incontrolables, ¿sabes? Porque nadie sabía dónde iba a aparecer un grupo de mujeres a destruir todo, ¿no? Entonces se hicieron fogatas, se rompieron muchas cosas, destrozamos todo el Metrobús. El Metrobús, pues, es como un tramo o algo así.
Como un tranvía.
Una especie de tranvía. Destrozamos todo eso. Todas las letras de... Ahí está mucho en esta moda de poner unas letras ahí gigantes para describir el lugar en donde estás, como CDMX o algo así.
Pues, como escultura.
No sobrevivieron. Exacto, como escultura. No sobrevivieron. Estuvo muy padre porque justo es eso, es como no se veía mal la violencia, ese tipo de violencia, ¿sabes?
Hay una apropiación de la violencia y una apropiación del espacio público que van un poco de la mano, ¿no?
Pues justo, por ejemplo, bueno, nosotras en general no nos gusta hablar de apropiación del espacio público porque pues es algo que ya es nuestro, ¿no? De por sí no hay división público-privado, pero sí, una apropiación de la violencia completamente. ¿Por qué? Porque como te decía, había personas que justo en otros contextos, chicas en general también, que no están de acuerdo, ¿no? Que no se está de acuerdo, y en esta marcha fue, bueno, en esta manifestación fue completamente diferente. Las personas que no se animaban a hacer algo violento, cobijaban los movimientos de sus compañeras, ¿no? Era como, o lo celebraban, ¿no? Era así como, sí, vas, hazlo, yo te cuido.
Una complicidad, se podría decir.
Sí, era una complicidad al 100. Y estaba increíble. También, por ejemplo, los reporteros, también hubo acciones contra ellos, ¿no? De que pero ya iban preparados aparte, no sé cómo, pero ellos sí iban muy preparados de, no sé, de su protección. Estaba súper cañona también, pero no nos importó, era de tirar personas que nos estuvieran grabando a la cara directamente, porque había personas que no estaban cubiertas o que se veía claramente
con el rasgo. Con el riesgo de ser identificada más adelante, ¿no?
Exacto, justo. Entonces, eso también estuvo muy bien, ¿no? Era como, no manden a sus reporteros, ¿no? Y que pues su misión es identificar, al fin
de cuentas. Ya, sí, con todos los riesgos que eso implica. Y Mientras está pasando todo esto, después de que pase todo esto, ¿cuál es la recepción ya a nivel social y también por parte de las instituciones ante esto?
Pues ha estado bastante interesante, más que del lado de las instituciones, porque ya sabemos las reacciones de las instituciones, ¿no? Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, era como primero muy no vamos a caer en sus provocaciones, bueno, nos decía como no se están provocando, ¿no? En el texto jugamos también un poco con eso de la provocación, ¿no?
Sí.
De que se nos toma siempre como provocadoras.
Sí.
Como provocadoras siempre nos violan, como provocadoras siempre nos tocan, como provocadoras siempre nos matan.
Sí, con la idea de que quien provoca violencia se la merece de alguna manera, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, ahí viene la violencia legítima del Estado y pues ustedes nos están provocando para que nosotros hagamos efectiva esta violencia, ¿no? Y pues ese es el mismo discurso de siempre, lo interesante fue la presión de las demás, de la población en general, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque evidentemente había unos hombres, por supuesto,
sí, siempre.
Que pues era como, vamos a, que incluso organizaron, dijeron, vamos a organizar un encuentro de hombres para golpear mujeres.
Uh-huh.
Era absurdo, es absurdo el nivel de, pues, es infantil, de, me jodes, pues yo te jodo más.
Ajá.
Es como, ¿en qué medida te estoy jodiendo?
¿Y se han dado esos ataques o se ha quedado por ahora en la amenaza?
Pues el día de la manifestación, sí.
Uh-huh.
El día de la manifestación sí hubo, o sea, la mayoría de cosas son muy bonitas, pero también hubo agresiones en el metro, por ejemplo, en el metro daba miedo incluso, porque éramos muchísimas, era un vagón lleno de personas, lleno de mujeres, o sea, lleno, completamente. No, ni siquiera un vagón, era todo el tren, más bien. Todo el tren, y aún así había tipos absurdos que se subían al techo para no dejar avanzar el metro. Era como, dude, cálmate un chingo.
Unas reacciones bastante virulentas, ¿no? En ese sentido.
Exacto. O sea, como o una de mis amigas, por ejemplo, le mostró el teaser a un tipo y daba coraje porque el tipo así como hizo señas de uy, qué miedo. ¿No? En el momento en el que, o sea, que estábamos dispuestas a usarlo y todo eso, y aún así no. ¿No? Eso reacción de parte de los hombres, pero de parte de mujeres, por ejemplo, que no pudieron ir a la marcha, o más grandes, ¿no? Incluso que era, pues sí. O sea, la mayoría era como, lo entiendo, hagan lo que quieran. Lo que sea necesario quemar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no importa, o sea, todo lo que quemes no nos va a devolver a nuestras muertas, no nos va a devolver a las, no sé, o sea, la vida normal en la que se encontraban algunas víctimas de violación, no sé.
Sí, en este sentido te quería preguntar, ¿no? Como estos movimientos, estos desbordamientos, ¿qué efectos han tenido entre las mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Tantas las que me dices que no pudieron participar, como las que sí participaron, las que sí se vienen organizando.
Pues está también muy bonito porque justo, todas, imagino que sí la gran parte era como que esto no se quede aquí, ¿sabes? O sea, porque algo muy inteligente de parte de las instituciones y del Estado es decir, bueno, está bien, ya les hicimos caso. Vamos a empezar a dar talleres de teoría de género, vamos a empezar a dar más seguridad, que sabemos perfectamente que la seguridad aquí significa más violencia, violencia
claro.
Legítima, ¿no? O sea, es literal, les vamos a dar más violadores, ¿no? Entonces, pues eso sabemos que no nos va a detener, ¿no? Quizás hubo personas que dijeron, sí, ya ven cómo la violencia sí sirve, ahora tenemos resultados, ¿no? Que también son personas que siguen creyendo en un Estado de Derecho, ¿no? Que haga efectiva la seguridad, que haga efectiva, o sea, que funciona, que sea funcional, ¿no? Y pues bueno, este Estado de Derecho sí es funcional, pero en la medida en la que es violento también,
claro.
¿No? Entonces nosotras estamos bien conscientes de ello, y seguimos estando, bueno, generando más estrategias de cuidado, sobre todo, porque pues sabemos que los feminicidios no han parado, ¿no? Ni las violaciones. Por ejemplo, hace unos días vi el letrero en un montón de cuentas de mis amigas, de una chica de 16 años, creo, que está desaparecida y la estamos buscando, ¿no? Estamos poniendo como, haciéndolo, tratándolo de hacer más grande, pegando carteles. Hace poco también desapareció otra chica de 15 años y sí la encontraron, ¿no? O sea, también por lo mismo de que se estuvieron moviendo, de que, o sea, como que la información ya pasa más, ¿no? O sea, ya el ver, por ejemplo, una publicación en Facebook en la que se dice, ay, ayuda, no se encuentra esto, ya no es como ahí, la ves, la lees y pasa.
Ya.
Tratas de compartir, ¿no? Y ya.
Sí.
Eso y.
Se refuerzan esas redes de cuidado y solidaridad de alguna manera.
Exacto, exacto. O hasta se siente, por ejemplo, en los baños. El otro día, o sea, entra un baño, estábamos en un lugar, en un bar. Entró un baño y se estaban cuidando entre todas la puerta. Mientras una entraba al baño, la otra cuidaba la puerta, ¿no? Como, no te preocupes, yo te cuido. Es algo así de simple y sencillo, pero es cotidiano. En la medida que en la que es cotidiano abarcamos más. Porque también las violaciones son cotidianas, porque también los feminicidios son cotidianos, ¿no? Entonces, pues sí sigue habiendo organización de parte, bueno, nos seguimos organizando de parte, de, al menos mis amigas y yo, y también otras amigas que no son tan cercanas, pero son amigas, pues, se siguen encontrando, ¿no? Ya sea para talleres de autodefensa, lo mismo que te decía, ¿no? Pero fortalecerlo. Esto de la lista de actualización de placas y de Uber que fueron agresores es nuevo, ¿no? O por ejemplo también ya se hizo una lista de las calles más peligrosas por donde transitar en la Ciudad de México, o de las rutas más peligrosas de transporte público, ¿no? Se están haciendo pues más que nada información, o sea, como se esparce información a través de algún estudio de, yo qué sé, pues vamos a ver qué calles, ¿no? Son las más donde más han violado gente, donde más así, y pues compartirlo, ¿no? Para saber, para todo eso.
Bueno, va, pues muchas gracias por toda esta información que nos traes. Yo le recomiendo a la gente que vaya a leer el artículo en el blog de Artillería Inmanente para saber un poco más sobre cómo se desarrollaron estas protestas y sobre la situación en la Ciudad de México. Os deseo mucha suerte en esta organización del cuidado mutuo y las estrategias de autodefensa y seguimos en contacto. Muchas gracias, va.
No, gracias a ustedes. Un beso.
Un beso. Hasta la próxima.
Bye.